Bueno, señoras, señores, al principio del programa les dije que íbamos a tener un enorme placer en la tarde de hoy, y eso tiene nombre y apellido. Él es actor, humorista, director teatral, escritor, dramaturgo. Estudió profesorado de castellano, de literatura y de latín, y se ha expresado en diferentes medios, ya que escribió obras infantiles y además para adultos, pero también dirigió e interpretó espectáculos de su autoría, aparte de montar una gran cantidad de music halls y de shows de café concert. Como humorista, su trabajo se caracteriza por el desarrollo del monólogo, con un lenguaje ácido, pero así de una velocidad increíble, por momentos utilizando palabras que utilizamos a diario, pero que, porque las consideramos malas palabras, no las usamos, pero que describen perfectamente lo que él quiere analizar del escenario político nacional y mundial. Es considerado uno de los exponentes máximos del Café Concert, junto a Antonio Gasalla, con el que ha trabajado y le ha escrito, y Carlos Perciavale. ¿Qué es el Café Concert para los millennials, por favor? Capaz que es el precursor del stand-up comedy de hoy. Lo más interesante es que además ha hecho varias adaptaciones de obras maravillosas como Chicago para Nelly Dalovato en el año 77, Filomena Marturano, Yo Quiero a Mi Mujer, Los Locos Adams. Él realizó la adaptación de Canciones del Joven Frankenstein, esa obra que protagonizó Francella, pero además de todo eso, él hizo el papel como actor excepcional en una de las comedias musicales como Hairspray, en el rol de Edna. Así que yo les digo que tengo la suerte de tener a un hombre al que admiro, quiero y considero un amigo, y que tenemos la suerte de que vuelva al Uruguay y que esté el sábado 17 y el domingo 18 en la sala César Campodónico del Galpón. Está con nosotros el grande, el excepcional Enrique Pinti. ¿Cómo le va, maestro?
Bueno, muchas gracias por la presentación. Encantado de oírte, Puglia.
Yo encantado de tenerte, de saber de que estás llegando a Montevideo para regalarnos, bueno, todo lo que nos regalas. ¿Qué? ¿Nos vas a dar más sopa, parece?
Otra vez sopa, sí. Es Otra vez Sopa, que es un espectáculo que vengo haciendo desde el año pasado. Lo hice acá en Buenos Aires, después lo hice en gira por todo el interior, y ahora este año lo hice en Mar del Plata y luego en gira por acá por el conurbano y en Rosario también. Y bueno, ahora le tocó el turno a mi querida Montevideo, que ustedes saben que no es una chupada de medias ni una cosa, es una de las primeras plazas donde, cuando no me conocía nadie, se llenó un local, porque yo siempre digo lo mismo, acá en la capital, después de tanto batallar y batallar, por el año 73, más o menos me empezaron a conocerme, pero me conocía un grupo muy chiquito de público. Entonces, ir a otro lugar era como bastante arriesgado, pero se arriesgó Lino Patalano, que era mi productor, y dijo, te vas a presentar en Punta del Este. En Punta del Este no vino nadie, eran casi todos argentinos, no uruguayos, por lo tanto, los que me conocían ya me habían visto. Pero cuando me presenté en Montevideo, fue la primera vez, junto con Córdoba, acá, fueron los primeros lugares donde no me conocía nadie, pero llenaron la sala y me aplaudieron de pie. Fue por eso tengo el mejor de los recuerdos por Montevideo y Córdoba.
La gente de Montevideo te quiere mucho, y vos sos un referente muy interesante, porque en el medio del humor, de lo que planteas como humor, no planteas un humor banal, sino un humor reflexivo que permite de alguna forma mirarnos en todas las caras posibles en un espejo, y las reacciones, lo que contás, lo que nos contás y nos das, nos hacen tomar conciencia entre carcajada y carcajada, pensar qué mundo en el que hemos estado viviendo y construyendo, ¿no?
En general el humor es eso, el humorista generalmente observa la realidad, la ve igual que todo el mundo, pero tiene un vidrio, un cristal en su visión que lo tiñe todo. El humor es una manera muy, 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 muy brillante de poder explicar un poco esta realidad absurda en la que nosotros vivimos, no solamente acá en Latinoamérica, en Uruguay, en Argentina, por los avatares políticos y económicos, sino en el mundo en general. El mundo es tan curioso lo que ocurre. Sí. Es como Otra vez Sopa siempre pasa, y no pasa solamente acá en la Argentina, que es el país de la repetición, donde nosotros, nuestra sopa es la inflación, el dólar, el robo, el curro, el escándalo, todo eso. Pero vos te das cuenta cómo evolucionan los pueblos, o involucionan, porque después de haber pasado un siglo XX terrible, de Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Revolución Bolchevique, Revolución como fascismo, hitlerismo, nazismo, campos de concentración, miles de muertos, que vos decís, no pasó hace tanto tiempo, no. Pasó durante el siglo pasado, el siglo XX, y ahora, después de un periodo de socialdemocracia donde más o menos la gente se recompuso, vuelve la rueda para atrás y empiezan a salir los partidos neonazis otra vez en Europa. En la querida y culta Europa vuelven a florecer elementos de partidos, no pequeños partidos, loquitos que hablan por ahí, no, ya directamente partidos que tienen gran importancia y que consiguen muchas bancas en el Parlamento y que son realmente neonazis. Uno pensaba que después del horror de los nazis, después del horror de los comunistas, después del horror del fascismo, después del horror de las dictaduras latinoamericanas, el género humano en general iba a aprender. Y no, cada tanto, por cuestiones políticas, económicas, o sea, vuelven los fantasmas, los viejos fantasmas, ¿no es cierto? Entonces, es a lo que se refiere otra vez Sopa. Ahora, es que siempre el ser humano parecería como que aprendió, pero cuando muere o se pone muy viejita la generación que sufrió, la generación que viene después, como no lo ha sufrido, inventa nuevas cosas que lo llevan al mismo lugar.
Qué increíble.
Esto es terrible. Si no lo miras con humor, te tenés que suicidar.
Eso, a eso es a lo que apuntaba. Pero lo interesante es que como hay que trabajar la memoria para obtener ese efecto catalizador que significa razonar y pensar y cambiar, lo genial es utilizar como herramienta eso. Si no lo mirás con humor, la cosa se hace muy difícil. Y que vos tengas esa capacidad. Vos sabés, sos consciente del don sanador que tenés a través del humor para que la gente piense.
Sí, totalmente, además lo he experimentado. Mira, yo en los últimos 3 o 4 años se me desató una diabetes infernal, que no la tuve nunca porque era siempre gordo y obeso, pero no diabético. Pero en los últimos 3, 4 años se me despertó una diabetes infernal y entonces tengo una serie de dificultades para caminar que no las tenía antes, tengo una serie de dificultades de retención de líquido, la vista no anda bien y todo lo demás. Y yo, sin embargo, nunca me fui abajo. ¿Por qué? Porque mi humor me permite ver hasta esas enfermedades bajo el signo del humor. Entonces yo, evidentemente, por supuesto que me jode que cada vez que tengo que salir de un auto y subir un auto y cada vez que tengo que subir una escalera o bajar una escalera, digo, por favor, la escalera no, dame la mano y todo lo demás, pero hago chistes sobre eso. Me acuerdo cuando junto con Antonio Basaya escribimos La Mamá Cora, la vieja que tan maravillosamente hace Antonio. Éramos jóvenes nosotros cuando escribimos eso. Y cuando nosotros escribimos todo eso, ahora yo me cago de risa cada vez que quiero bajar de un taxi o cada vez que quiero cada vez que entro a un estudio de televisión y pregunto como yo le escribí para Antonio el ¿hay algún escalón de mamacora permanentemente? Porque ahora lo siento yo, eso, que tengo miedo de caerme en un escalón y caerme a la mierda. Entonces, evidentemente, eso me permite, hasta mi propia enfermedad, que no es nada del otro mundo, es una diabetes, tampoco es nada del otro mundo, pero es una joda, digamos, porque la mente la tengo de 15 años y, en cambio, la diabetes me lleva a los 79 que tengo. Entonces, me cago de risa, directamente, no tengo más remedio que y se lo digo al taxista. Bueno, ahora va a tener que esperar un poco, estacione un poquitito de lejos del cordón, porque así puedo hacer palanca con los dos pies. Y saco una gamba y veo que usted, por favor, bájese y ayúdeme, como si yo fuera un piano. Y me río, y se ríe el taxista, y nadie se pone nervioso, y vas para adelante. Hasta para eso sirve el humor.
Enrique, Jaime, Clara, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal?
¿Será que el éxito de Enrique Pinti en esos momentos cuando hablabas de Punta del Este, hablabas del Uruguay, hablabas de Montevideo, el éxito de Salsa Criolla, que debe haber sido de los espectáculos récord absolutamente sí, en su momento, sí. ¿Será que Enrique Pinti empezó a decir cosas que la gente pensaba pero no decía?
Sí, yo creo que sí. Una de las cosas que tiene el humorista, el humor en general, aunque no trate temas políticos o no trate temas de filosóficos, es que pone en evidencia, a veces con desparpajo, lo que la gente no se atreve a decir. Entonces creo que es ese humor que brota en el velorio, que de repente estás velando a la persona más querida que tenés, pero alguien se lleva por delante un candelabro y se cae al suelo y te cagás de risa en pleno velorio, porque evidentemente el ser humano tiene esa posibilidad del grotesco, esa posibilidad de reírse de sí mismo, esa posibilidad de reír en medio de la desgracia, que no la tienen otros seres vivos. No la tiene un perro. Un perro es divino, es encantador, un gato es fantástico, pero no tiene esa posibilidad de reírse de ellos mismos. Creo que el humor pone en evidencia cosas que la gente no se atreve a decir.
Qué increíble, Dios mío. La gente acá no sabés lo que son los comentarios, ¿no? Hay una persona que dice, preguntale a Enrique, ¿empezó a hablar a los 6 meses ya? Porque así...
La verdad que sí. La verdad que yo no, de eso no tengo memoria, tengo muy buena memoria, pero esa no. Pero mis padres, mi mamá, mis tías, todo decía que yo empecé a hablar mucho antes que lo que hablan los chicos, que normalmente el chico a ti no entiende nada. Así que yo empecé a hablar clarito, a partir de los 7-8 meses ya hablaba claro.
Qué increíble. Bueno, mira, quiero decirles, recordarles a la gente que el sábado 17 a las 21:30 y el domingo 18 a las 20 horas en la sala César Campodónico del Teatro El Galpón se está presentando con Enrique Pinti con Otra Vez Sopa. Estas entradas están en venta en Ticantel y en la boletería del teatro, y ustedes están conminados a que esté totalmente lleno. Pinti es el mejor radiógrafo de lo que es la historia argentina y además punzante. Un fenómeno, está diciendo acá un radio escucha. Pregúntale cómo nos ve a los uruguayos.
Bueno, ustedes saben que es una cosa, un lugar muy común lo que voy a decir, que me parece que los uruguayos son argentinos pasados en limpio. ¿Entendés? Son igualitos que nosotros, pero están más pasaditos, más en limpio, que digamos, son más prolijos. ¿Te das cuenta? Nosotros somos a borbotones, somos igual. Todo eso va cambiando con el tiempo directamente porque nos vamos contagiando. Somos pueblos tan unidos y tan parecidos en ese aspecto, que por ahí algunas cosas buenas se pueden contagiar y las malas nuestras las contagiamos todas siempre. Porque de verdad esta fanfarronería que tenemos a veces, los porteños sobre todo, los de Buenos Aires, yo soy porteño, esa especie de fanfarronería que tenemos de creernos los mejores y qué sé yo. Igual últimamente nos han bajado bastante el moño entre los gobiernos que hemos elegido, más los que han venido de prepo, nos han bajado el moño de la vanidad, esa cosa de somos los mejores, somos esto, somos lo otro. Ahora estamos en la otra punta, somos los peores, somos los de más allá. Y creo que lo que los uruguayos no tienen es ese sentido de que son los peores o son los mejores. Se pueden llamar a sí mismo paisito y todo, pero en el fondo están muy orgullosos de él.
¿Qué pasa con el estado justamente de ánimo? Porque también, digo, salieron de un momento muy complicado con el kirchnerismo, con un país que era uno en los números del gobierno, pero la realidad era otra, pero votaron por un cambio, pero ese cambio, bueno, ha llegado de la manera que ha llegado, también con enormes dificultades. Es muy difícil, ¿no?
Lo que pasa, ¿sabes qué? Es que cuando te volvés grande, yo cumplí 79 años, el 7 de octubre cumplí 79 años, y ya viste todo, estás un poco harto de este tipo de cosas, porque por supuesto salimos de un periodo tremendo, de mucho robo, de mucha estafa, de mucho esto y del otro, y los que votaron a este gobierno, votaron con el ánimo de cambiar. Pero eso más allá de que después puedan hacerlo o no puedan hacerlo, lo primero que dijeron en este gobierno es que la inflación era lo más fácil de combatir. Y no pudieron en 3 años, no solo con mantenerla, sino que la aumentaron de una manera espantosa. Dijeron que inmediatamente a los 6 meses, en el segundo semestre, iban a venir los brotes verdes, y que iban a venir, que había una cola interminable de gente que quería invertir en la Argentina. No vino nadie, ¿entendés? Y no vino nadie, no porque ellos son malos, sino porque nosotros no ofrecemos las condiciones. No las ofrecía el kirchnerismo, y no las ofrece Macri y el macrismo, porque realmente en un país donde vos no sabés a cuánto va a estar el dólar, y el dólar es la moneda que tiene este país, y va para arriba y va para abajo, la inflación no se puede controlar, siempre están hablando de rebajar los costos laborales, y hay un 30% de personas que están por debajo de la pobreza y que no llegan a la canasta familiar. Hay gente muerta de hambre en este país. Entonces, yo no te digo que en 3 años se puede borrar lo anterior, pero por lo menos no aumentarlo. Aumentó la cantidad de pobres, aumentó la cantidad de gente que no come, aumentó la inflación, aumentó todo, lo cual no quiere decir que se valoriza mejor lo anterior. Lo anterior era una mierda, y esto es otra mierda con otro color.
El tema es cuál es la salida,
Enrique. Nos sentimos siempre engañados, ¿te das cuenta?
¿Y cuál es la salida?
El que votó como el que no votó, se siente como que no, y al mismo tiempo, cuando sos más viejo, empezás a decir, bueno, pero los políticos, ¿de dónde salen? No vienen en un plato volador, son también argentinos, forman parte de nosotros. Nosotros elegimos eso. Y aunque no lo elijas, no lo votes vos específicamente, lo votó la mayoría. Entonces decís, ¿dónde vamos a parar? Y es una cosa que uno no se la puede contestar.
El tema es que ¿cómo se sale de esto?
Claro, ese es el problema. Nosotros no tenemos la menor idea de cómo se puede salir. Cada uno hace lo que puede dentro del trabajo. Pero en un país donde el trabajo escasea, es muy difícil tener cultura de trabajo.
Sí, eso es así. Bueno, y el mundo del teatro. El teatro te da esa cosa de contacto que vos amás profundamente, que es con la gente. Este mundo tuyo, este mundo de Pinti, que separa y que nos hace conversar y nos hace estar atentamente para seguirte, la verborragia, y nos haces razonar y pensar, ¿sigue siendo adrenalínico para vos?
Sí, totalmente, es lo que me mantiene en pie, realmente me mantiene en pie totalmente, es una fuerza de vida, es una fuerza vital, es un sentido de la vida realmente, por eso uno sigue trabajando mientras la cabeza dé, yo voy a seguir trabajando siempre, aunque tenga menos movilidad de la que podía tener 4 años atrás y todo lo demás, pero la cabeza está bien, y la cabeza está bien porque uno se da el gusto de trabajar. Seguro. Para mí trabajar es un gusto.
Eso vas a importa. Tener la suerte de trabajar en lo que te gusta.
Por eso, porque es un gusto, claro, no. Hay gente pobre que tiene que trabajar en una oficina y no quiere.
Seguro.
Imagínate tú trabajando en la oficina, en aquellas oficinas grises de las que hablaba Benedetti.
Exacto, no, aquellas oficinas de la tregua.
No, por Dios. Pero hubiera terminado peor que el personaje de la tregua.
Exacto, decime una cosa, ¿y el mundo del cine sigue siendo una de tus grandes pasiones?
Sí.
Verlo y hacerlo.
Verlo sobre todo, porque hacerlo... no me llaman ni para tener un cable en el cine. Les he pedido de rodillas a todos los directores, productores, chicos, por favor, ahora ya no puedo, porque ahora, si me tengo que estar despertando a las 6 de la mañana para ir a filmar un exterior al Tigre, por ejemplo, y agarrarme una gripe y caerme de culo en el medio del Delta, no sirvo ya. Pero hasta hace 10 años, 5 años atrás, les pedí por favor que me dieran un bolo en una película, y no hay forma. He filmado alguna película, no me ha ido tan mal y todo, pero una cada 4 años, cada 5, es seguro. Una cosa rara.
Pero realísima. Por ejemplo, aquel detective, policía,
fantástico.
Perdido por perdido.
El policía retirado, que estaba en la agencia de seguros, que dice Perdido por Perdido con Ricardo Darín, fue un excelente trabajo. Yo gané el premio al mejor actor de reparto.
Digo, ese personaje lo
bordó.
Después de ahí me iban a llover ofertas y lo único que me llovió era unas goteras que tenía acá en casa. Después, nada.
El maravilloso Enrique Pinti está llegando a Montevideo para presentarse el sábado 17 a las 21:30 y el domingo 18 a las 20 horas en la sala César Campodónico del Teatro El Galpón. Las entradas están en venta en Ticantel y en la boletería del teatro, y ustedes, como yo siempre le digo, están conminados para que esté totalmente lleno como ustedes se lo, como él se lo merece, y ustedes puedan de alguna forma acompañarlo, disfrutar del reencuentro con este gran artista, con este ser humano excepcional. Mi querido amigo, le tengo que decir que hasta aquí llegó la conversación de hoy, que lo quiero mucho, que le mando un enorme beso a la Cípele y que nos vemos.
Muchísimas gracias, y allí estaré, muy contento, por cierto. Un beso grande para todos.
Gracias.
Muy bien.